Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Hoy tenemos un programa muy especial en Gente Anónima. Tenemos a personas que quieren aportarnos algo. Son los invisibles de San Antón. ¿Y por qué invisibles? Porque cualquiera en cualquier momento hemos sido invisibles. Ante todo, gracias. Y bueno, contarnos un poco sobre vosotros.
Bueno, nosotros representamos a los invisibles. Vosotros, los oyentes, se preguntarán qué son los invisibles. Bueno, pues son esas personas que a veces pueblan las calles y que están solas, quebradas, rotas por distintas situaciones, falta de trabajo, un desamor, no tienen techo, no tienen recursos. Y la sociedad, lamentablemente, muchas personas piensan que tanto tienes, tanto vales, que el dinero lo mide todo, pero no es así. En el fondo todos somos hijos de Dios y todos somos dignos. Estas personas que están rotas han perdido sus esperanzas y están tristes y están deprimidas. Y pues este año los albergues estaban llenos de personas en estas situaciones y la iglesia de San Antón estuvo abierta 24 horas y fue declarada puerta santa de los sin techo. Eso fue un grito en Madrid a las autoridades, ¿no? Porque San Antón cobijó a todas esas personas, ricos y pobres. Ahí no había diferencias. Cuando se hacían las misas, nos dábamos la paz y era un ambiente donde reina la paz. Y nosotros tenemos ganas de alzar la voz por ellos y contar un poco la situación. El templo, en un momento, después de 2 meses, la gente fue desalojada porque no cumplía los requerimientos de salubridad e higiene. Estábamos durmiendo como hacinados, ¿no? Pero eso no era lo importante. Lo importante era que en ese momento donde nadie nos hacía sentir bien, pues estábamos en la casa de Dios y dormíamos en la presencia de Dios. Y se produjeron muchos milagros. Luis, una persona que dormía en San Antón, estaba enferma y se curó. Hubo personas que tenían el corazón roto y no podían perdonar y pudieron perdonar. Y bueno, aquí le voy a presentar otro de mis compañeros, que es otro invisible, que va a contar algo de su experiencia.
Buenas tardes. Efectivamente, yo soy uno de los famosos invisibles de San Antón que nos hemos encargado de intentar abrir los ojos a las administraciones para ver si de una vez por todas consiguen que de alguna manera reubicarnos, porque es indignante que personas que con muchos problemas de adicciones, de, como decía mi compañera, la otra invisible, que decía que desamor, pues otros por desamor, otros por problemas familiares, de lucha, de, no sé, de que te echan de casa porque te dicen que te van a meter una denuncia y, ojo, otra denuncia, gente con 8 o 9 denuncias de maltratos, todas falsas, y llegas ahí a San Antón y te encuentras con un remanso de paz y una serie de personas que todas son dignas, todas, y a las cuales hay que ayudarlas, cada uno con su problemática. Pero evidentemente unos son más cultos, otros menos cultos, más inteligentes, más tontos. Yo me considero de los medios tontos. Todavía no he llegado mi punto de llegar a un nivel. No vamos a ser presuntuosos, ¿vale? Lo que hemos pretendido, hemos intentado abrir vías, hemos hablado con distintas personas de las autoridades, nos han recibido, pero un poco por compromiso. porque escucharnos no nos han escuchado, porque lamentablemente vamos allí a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid, todo perfecto allí delante del director, todo muy bien, y nos dicen, sí, es un problema que lo estamos tratando. Al cabo de 5 minutos nos dicen que sí, que ha habido una serie, se habían reunido una serie de profesionales en los cuales habían tratado el tema, pero resulta que ninguno de los invisibles estamos allí cuando resulta que dentro de esos invisibles, desgraciadamente, había profesionales, había empresarios que por circunstancias de la crisis pues se han visto obligados a vivir a la calle, porque con los problemas familiares que unos se llevan acarreados, pues no tienen ni trabajo, ni familia, ni dinero. ¿Y dónde van? Pues una luz les hizo llegar hasta esa iglesia de San Antón, que como ustedes conocerán, no sé si lo conocen, pero es la sede de Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, que creo que la gran mayoría de la ciudadanía española conoce perfectamente. Y nos ha dado una hospitalidad tremenda, inmensa, algo que no se puede ni explicar. Porque la ayuda allí, durmiendo 60 personas, todos parecía ahí, pero teníamos calor de la gente que trabaja allí. Bueno, una cosa maravillosa, maravillosa. Y nos hemos conocido, muchos nos hemos conocido allí y nos hemos ayudado entre nosotros para intentar salir. Y en eso estamos, como he dicho anteriormente. Hemos presentado un proyecto a la Comunidad de Madrid que nos han hecho oídos sordos. Ahora lo hemos presentado en la Vicaría de Madrid, lo hemos presentado tiene la alcaldesa de Madrid. Estamos esperando una entrevista con ella, a ver si de una forma directa pues intentan solucionar este problema, que no requiere mucho dinero. No, solo se requiere voluntad de intentar ayudar de una manera social, o sea, dejando a un lado el dinero. Entonces, hay mucha gente que tiene buen corazón y lo mismo Mensajero de la Paz tiene psicólogos, tiene médicos, tiene abogados, tiene un montón de profesionales que lo hacen, como se dice, por la cara, pues van a ayudar a la gente. Eso es lo que debía ser, de lo que debería ser la sociedad, ayudar a la gente, no solo por ganarse el cielo, no, porque una buena persona tiene que ayudar a la gente, yo lo tengo muy claro.
Por otra parte, pienso que nosotros estamos acostumbrados a dar, pero a veces damos lo que nos sobra y no lo que tenemos. En San Antón nos dan lo que tienen. Pero también es importante buscar una solución y necesitamos a veces que las autoridades nos escuchen. Hubiese sido buenísimo invitar a la alcaldesa que viniera a dormir con nosotros, o a los políticos, o a las personas que deciden pasen por esa situación. Porque estando dentro uno puede buscar soluciones efectivas. A veces uno ve una problemática y piensa, bueno, ¿y cómo debería ser esta solución? Pero al no vivirla, las soluciones que se dan no es una ayuda efectiva. Y nosotros vemos que el problema, la problemática es que por un lado está el tema de salud, por otro lado está el tema de trabajo y por otro lado está el tema de vivienda. Pero no hay una coordinación de estas tres entidades o departamentos como debería estar para estas personas sin techo. Creo que esa coordinación debería ser que, en primer lugar, se clasificaran a las personas según su problemática y se le diera el apoyo médico necesario. En este momento, las personas que están trabajando son los del SAMUR Social, pero el SAMUR Social no dan abasto con toda la problemática y lo que hacen es derivar a las personas o a un albergue o a un hostal. Pero aún así estas personas no reciben tratamiento por las depresiones que tienen, no se le hace un seguimiento en ese aspecto. Y estas personas están quebradas, quebradas en sus sentimientos, en su falta de perdón, en sus experiencias personales. Y nosotros vemos que es importante primero eso, solucionar el tema de hacerlos sentir bien, de también darles cursos de desarrollo personal. Es decir, coach, que las personas no solo vayan a los comedores, porque un comedor hace mucho, una manta hace mucho, pero no soluciona, no soluciona lo de adentro. Y creo que es importante que estas personas no solo reciban el pez, sino que aprendan a pescarlo, que las autoridades brindasen un sistema acorde a solucionar este problema, que es el tema del trabajo. Nosotros vemos que habría que capacitar a las personas en trabajo, en talleres, dictar talleres que puedan ser de jardinería o talleres de informática, de diversas ofertas, ¿no? Pero que se recibiera un contrato en prácticas y luego realmente esos talleres de capacitación dieran una segunda oportunidad de trabajo a estas personas y que luego pudieran acceder a la vivienda y tuvieran un plan de viviendas protegidas. Y bueno, ¿y tú qué más piensas de todo esto? ¿Qué más puedes aportar?
Evidentemente, la intervención de profesionales, como he dicho antes, he referido médicos, psicólogos, asistentes sociales, para conseguir primeramente, primero con la anuencia, o sea, la confirmación del sin techo si quiere o no quiere participar en su rehabilitación. Entendemos que no podemos obligarles, queremos que salga de ellos mismos proponiéndole el proyecto de su rehabilitación. Evidentemente tenemos los alcohólicos, tenemos los drogadictos, tenemos los ludópatas, tenemos a los supuestamente maltratadores de género, violencia de género, sí, y otras personas con otras enfermedades psicológicas y psiquiátricas que necesitan un tratamiento para que conseguir que su autoestima regrese, conseguir que esas personas vean luz en su vida y puedan empezar a hacer los talleres como ha referido mi compañera y poderse capacitar y conseguir a través de una firma, ahí ya sería a nivel legislativo, la verdad es que las comunidades autónomas, su capacidad de legislación es limitada, pero deberían tener la obligación de proponer al ámbito estatal soluciones a este problema. Entonces, conseguir que a través de los organismos del Ministerio de Trabajo consiguiera que obligara a las grandes empresas, incluso a la propia Administración, a contratar a estas personas como una segunda oportunidad, porque todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. No vamos a estar viviendo en el fango toda la vida. Gente joven, mujeres, hombres, que se ven, como hemos referido, en la calle sin recursos. Y algunos se les concede el REMI, pero el REMI simplemente es una mísera ayuda de que no te da ni siquiera para alquilarte una habitación. No es la solución, no es la solución. Hay que buscar otras soluciones alternativas. Evidentemente, con esos talleres que se proponen, tan diversos, atendiendo a la capacidad de cada uno, o sea, y a la voluntad de cada uno de los sin techo de querer salir de su situación, para conseguir que a través de esos conciertos que se pueden firmar entre la Administración y esas grandes empresas y entidades y gente que ONGs que puedan dar trabajo para poder reinsertarlas en la sociedad con el fin de que tengan un trabajo digno que les permita vivir como todos, pagando sus facturas, sin tener que, lógicamente, como todos, habrá momentos en que no llegan al final de mes, pero al final de mes cobrarán su sueldo y podrán volver a meterse otra vez en el círculo económico y puedan subsistir. Entendemos que esa debería existir una obligación moral por parte de la Administración para acceder a tratar este tema. No puede dejar abandonado porque con la crisis se ha ido tanta gente al garete que es impensable que si no intervienen ellos que esto no degenere más en más gente sin techo. Que por la tendencia que está pasando, no me gusta ser nada golero, pero yo lo veo muy crudo si no se toman medidas al respecto. Creo que la segunda oportunidad es vital para todos y creo que no entiendo que la gente no quiera rehabilitarse y volver a reinsertarse. No lo entiendo. Creo que la gente tiene ilusión por vivir y esa ilusión se potencia ayudando. Si no se consigue a través de las administraciones públicas, pues no sé si se podrá conseguir por otros medios.
Bueno, Luis, ¿alguna pregunta a nuestros invisibles?
Sí, ministro. ¿Por dónde cae esa iglesia que por si acaso hay gente que queda ahí y no sabe por dónde está?
Está en la calle Hortaleza 63, en el barrio de Fuencarral. Es una iglesia que está abierta a las 24 horas. Está abierta a ricos y a pobres. No hay diferencias. Ante Dios todos somos iguales. Y esto es lo importante.
¿Y una hora en particular o da igual la hora que vayan?
No, en las 24 horas está abierta. Perdón, inclusive en la iglesia hay personas que entran por curiosidad y son de otras religiones. Y aún así, aquí en esta iglesia se da a las 7 de la tarde un bocadillo a las personas que no tienen recursos. Y no importa la condición ni la religión, hay personas que son de otras religiones y también van.
Y
van de todas las razas y países y religiones, y esto es lo bonito, ¿no? Y después también es la iglesia del patrono de los animales, que es San Antón. Y entonces la gente puede ir los domingos a misa con sus animalitos y los bendicen. Y entonces es una iglesia muy, muy, muy bonita ver todo esto. Y además los mensajeros de la paz atienden muy, muy bien a las personas con mucho amor. Y el Padre Ángel es una persona extraordinaria. Y también dan desayunos todas las mañanas. Y es muy importante porque hay gente que ha dormido en la calle y se levantan con el cuerpo cortado del frío de dormir entre cartones. Y el hecho de que alguien te dé una taza de café, esa taza de café a lo mejor no soluciona el problema de fondo, pero te llena el alma y es lo que te hace sentir salir adelante, ¿no? No sé si algo más queréis preguntar.
Para mejor ubicación del lugar, línea 1, metro, línea 1, salida, estación, tribunal, o la línea 4, la línea 5 y la línea 10, que todas confluyen en la plaza de Alonso Martínez. Está a unos 150 metros de la iglesia de San Antón, de las dos paradas de metro. No tiene pérdida.
Bueno, yo os quería comentar qué es para vosotros el Padre Ángel.
Bueno, para mí es un ángel. Es un ángel, es una persona que uno puede hablar, acercarse y siempre te da un consejo. Y no solo él, sino que también está acompañado de otros ángeles, que nosotros le llamamos hermanos. Y hay un hermano que es el hermano Domingo, que es una persona extraordinaria, que siempre quiere enseñar todo lo que sabe, sabe mucha filosofía y teología, y entonces siempre nos sentamos con él a conversar de temas de actualidad. Y bueno, son, siempre nos dice que no sabemos nada, y es verdad, a veces no sabemos nada de los libros que él ha leído, pero claro, él, imagínense, tiene 84 años y no solamente sabe por los libros, sino por lo que aprendió y por sus vivencias, ¿no? Es una persona que ha sido misionera, ha viajado. Después también está el hermano Víctor, que siempre confiesa a todas las personas y reciben de él una palabra de aliento. Luego estaba también el hermano Fernando, que viene a dar misa a veces. Y luego después había otro sacerdote que se fue a Galicia, que era el padre Ramiro, que era el que estuvo cuando en el invierno dormían los invisibles y confesaba todas las noches, a todas las horas. Y entonces era muy importante escuchar su voz de esperanza, ¿no? Siempre nos daba una palabra de esperanza. Y bueno, no sé si queréis preguntar algo más.
Luis, ¿alguna pregunta a nuestros invisibles?
De momento no. Bueno, si me sucede alguna, ya preguntaré.
Sí.
Somos invisibles.
Todos. Bueno, a nuestro invisible número 2.
No.
No, es broma. No, que como... que si si hay en San Antón hay algunos momentos de humor para reírse de uno mismo.
Qué pregunta. La verdad es que en mi situación en San Antón no paro de reírme. Hago chistes con todo el mundo y nos divertimos porque si no estaría amargado todo el día. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo despacho, no tengo dinero. ¿Y qué hago? ¿Me voy a amargar? Pues qué mejor fue medicina que reírse y contar chistes, y chistes blancos. En la iglesia, chistes blancos, no verdes. Y bueno, la verdad es que de ahí nos hemos imaginado tantas cosas que, bueno, son inenarrables las chistes. O sea, en el fondo me río de Janeiro.
Bueno, sí, tratamos de reírnos. Yo, por ejemplo, siempre estoy en San Antón y me hago una lista de personas por las que oro todas las mañanas. Y en San Antón aprendí a todas las mañanas decirle a Dios gracias porque estamos vivos. Y esa oración de agradecimiento me sirvió. Pero en mi caso, yo quise estar en San Antón. Yo quise tocar fondo. No tengo problemas de droga, ni de alcohol, ni de juego, ni de ninguna adicción. Mi adicción es comer chocolate, tortas, pasteles y helados. Y no tengo ni dinero a veces para eso. Pero bueno, yo llegué a una situación de querer vivir esto para ver qué se sentía desde adentro. Y también, bueno, estudié periodismo y tengo un gran sentimiento por lo social. Me cabrea mucho cuando hay personas que necesitan y no las escuchan o no se buscan soluciones en profundidad. Entonces, pues, bueno, me fui a la iglesia de San Antón con mi bolsita de dormir y mi ratón, porque tengo un ratón que se llama Crusoe, que es un hámster y que fue la mascota de la iglesia, era una bolita de luz él ahí en San Antón. Y bueno, pues fue una experiencia muy, muy guapa la que tuve, muy, muy hermosa. Y lo que cuento es que pude escribir este proyecto y que quiero que algún día alguien nos escuche. Que no seamos más invisibles, que nos escuchen. Porque yo creo que este proyecto puede dar solución a muchas personas rotas.
¡Dale, Luis!
Una pregunta. Para los dos, cada uno es un... No, pero cada uno me tiene que poner uno cada uno. Primero uno, primero tú. No, primero yo. ¿Cómo te metiste en este proyecto? ¿Cómo te metiste en este proyecto?
Bueno, en realidad fue un accidente, un tropezón en mi vida. Estuve en una casa que había chinches. Entonces, sí, las chinches de lavapiés, así lo digo. Una casa petada de chinches y estaba harta de que me picaran las chinches. Y entonces un día viene Luis, un chico que conozco, y este chico Luis me dice, bueno, mira, la iglesia de San Antón está abierta. Y dije, ala, me voy para ahí. Y me fui. Y me encantó, me quedé enamorada y quise vivir esa vivencia. Necesitaba 40 días de desierto, necesitaba perdonar cosas, perdonarme a mí misma. Estaba en un momento de bajón de mi vida, no conseguía trabajo, estoy buscando trabajo desde hace un montón de tiempo y no lo conseguía. Y bueno, y ahí empecé a cantar una canción que dice Dios proveerá. Y bueno, mi vida empezó a transformarse, empecé a conocer personas distintas, se me dio por decidir que mi vida ya no era más una tragedia, sino que iba a ser una comedia, y bueno, me empecé a juntar con personas que hacen monólogos, y bueno, pude subirme arriba de un escenario y hacer un monólogo, ¿no? Y hice un monólogo sobre todas estas situaciones que nos pasan. Y yo creo que a veces recomiendo que cuando uno está quebrado en situaciones difíciles, lo importante es tener un pensamiento positivo. Eliminar de tu mente toda la negatividad y pensar que todos los días estamos vivos y que es una nueva oportunidad para buscar otras metas. Y esto fue lo que me mantuvo. Bueno, luego conocí al Invisible 2, que tiene ganas de reírse mucho. Y dije, ¡hala, venga! Y lo fiché. Y nos pusimos a escribir estos monólogos. Y bueno, el proyecto también, que fueron unos días de juntarnos a pensar y a reflexionar. Y quiero, bueno, quisiera que este proyecto salga a la luz, sobre todo. Y bueno, y ahora les paso con el Invisible, sí, número 2.
Sí, la misma pregunta, pero para
sí, bueno, yo llegué por casualidad, de repente me dijeron que en San Antonio se podía dormir, y dije, ¡ay, cómo mola! Una iglesia donde puedo dormir. Y no dormía en la calle, me presenté allí, estaba hecho polvo, llorando, pues estaba hecho una mierda, hablando en plata. Y allí apareció una luz y de repente pues empecé a conocer gente con su problemática y bueno, pues ayudas a ellos. Yo siempre he intentado ayudar a la gente, por mi profesión he ayudado a la gente y ese fue otro motivo. Y por ahí también me ha salido trabajo que todavía no sea... No había dinero, pero algún día habrá algo de dinero. No me importa realmente el dinero. Pero yo creo que antes, como ya sabíais, antes existía una cosa que era el servicio militar obligatorio. Entonces yo propondía que como asignatura para todos los mayores de edad es que durante 3 meses le dejaran sin dinero y sin nada y que se buscaran la vida. A ver qué es lo que pasa, a ver... ¿Qué harían? Sería una cura de humildad para todo el mundo tremenda. Buscarse la vida sin dinero, donde comer, donde dormir, con quién contactar, para que realmente descubran cómo se pasa en una situación como esa. Yo llevo desde el 3 de enero, fíjese, ha pasado ya dentro de unos días 5 meses. pues la verdad, la experiencia más maravillosa de mi vida, sinceramente. No lo cambio por nada. No veré a mis hijos, los veré pronto. No todo dinero, da lo mismo el dinero. El dinero es un instrumento, nada más. No, para mí no tiene valor y debería no tener valor como lo que realmente son los valores humanos. Eso es lo que importa. Y la desgracia que en este país el único valor que existe es el valor monetario, por desgracia, lamentablemente. Pero si no se cambia esa forma de pensar, seguiremos actuando de la misma manera. Por eso propongo que asignatura obligatoria para toda la ciudadanía, 3 meses en la calle y que vengan a dormir a San Antón la alcaldesa, el presidente del gobierno, todos, porque el que va a venir un día de estos, cuando venga el Papa Francisco, ya verás cómo duerme en San Antón, ya verás. La imagen de mensajero de la paz se extenderá por todo el mundo y el obispo también. Y el Padre Ángel, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de la Paz, se lo tienen que dar porque su trayectoria en el mundo, todos sus proyectos, todo lo que está funcionando en el mundo por ayuda a la gente es de algo incalculable, incalculable. No se puede calcular en dinero. Ahora con los refugiados. En sí, viva el Padre Ángel.
Y por último, yo quisiera agradecer a todo el público hoy que nos escucha, que cuando pasen por la calle y vean una persona que esté en la indigencia, como se suele decir, no lo vean como un pobre y como algo menos, o como, ay, pobrecito, y le den una moneda por el pobrecitismo. No, esa persona es tan digna como tú, como yo, como cualquier persona, ¿no? Y que dé lo que tenga. Realmente que le aprendamos a dar lo que tenemos, no lo que nos sobra. Esto es lo que yo quiero hacerles llegar. Y bueno, y agradecerle a todas las personas que nos escuchan y a los chicos de la radio que nos dieron esta oportunidad. Y bueno, y quiero decirles a todas las personas rotas que no hagan caso cuando les digan que no sirven para nada, que han fracasado, que se han equivocado. No. Hay futuro. Todos los días que te levantes y salga el sol, tienes una nueva oportunidad. Agradece. Agradece por estar vivo.
Sí, la verdad es que, pues sí, aunque seamos una minoría, pero como diría nuestro querido amigo el Invisible 2, vamos a dar por saco hablando claro. Sí, porque, no, es verdad, me recuerda mucho a la anterior entrevista que tuvimos en Fundación Cauces, pues vino Pedro, que ayuda a gente a que salgan de las drogas y de demás temas, que cualquiera nos puede pasar. Y él empezó hace 20 años o 25 porque veía que había que ayudar a la gente. Evidentemente, me imagino que en un principio no lo verían muy bien porque dirían como ayuda a la gente y tal. Pero lo que nos comentó, que a mí me gustó, que lo veía como dos partes a la vez. Tristeza por gente que se murió de la heroína. Y a gente que fue espontáneo, ¿no? Como estáis comentando, de a salir, pues yo tengo un amigo que tiene ese problema o tal, y vamos a ayudar. Se hizo en centros penitenciarios, ayudando a gente en la cárcel, a gente de salud mental, a gente en general, ¿vale? Espectacular la labor que hacen, porque hicieron una cosa que, como vosotros decís, muy poca gente hace: abrir los viernes sus puertas para que la gente que no somos de ahí podamos contar nuestras historias. Y la verdad, sobre todo, que la ha movido pues ayudar a la gente. Vino Eli, una usuaria de ahí, y nos comenta que es espectacular. O sea, yo quedé encantado. Vino Mariano, que nos habló de lo que vosotros decide, pobrecito, ay, como va con el perro guía y pobre. Y no, él dijo que le hizo cambiar, tener perro y fuera de etiquetas, y ojalá que, como dijo Pedro, habría que haber estos actores que nos miraran a nosotros, porque la libertad, esto es una pregunta para todos, si creéis que se ha perdido, porque yo creo que la libertad y todo se nos ha ido.
Uno se es libre cuando deja de lado el tanto tienes, tanto vales. No es así. Las cosas no se miden por el dinero. Las personas todas somos valiosas y Dios nos creó en libertad. Desde que nacemos hasta que nos morimos estamos decidiendo. Nos podemos equivocar, pero lo importante es que estamos decidiendo con libertad. Es verdad, a veces nos coartan, el sistema te coarta la libertad de expresión. Pero siempre hay personas que buscan un rincón para expresar, y esta radio es un grito a esa libertad de expresión. Y por eso agradezco este espacio para poder hablar sin presiones, sin tapujos y de corazón a corazón, ¿no? Y es muy importante, sobre todo esto, estar aquí presentes.
No sé qué caña le podemos dar, ¿la caña de pescar o...?
¿A una caña flamenca? ¿Por qué no? Sí. Yo creo que hay una sevillana o que sé, o un trotis, por ponerte algo, que se da tu obra artística.
¿Podemos cantar?
Sí, se puede cantar.
Por supuesto.
Sí, aquí todo es...
Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas fuera de mi tordo. Y subo al baño que hay arriba en el bar. Y me pongo a mear. Y me pongo a pensar. ¿Dónde está el obispo? ¿Dónde está? ¿Va a venir a San Antón? No lo sé yo.
¿Tú lo sabes?
No lo sé. Incógnita.
Cristo resucitado.
La próxima semana lo sabremos.
Y va a venir la alcaldesa. Y creo que va a ir la señora alcaldesa a dormir a San Antón.
Oh, no.
Y creo que tendrá una alusión de todos nosotros. Pum, 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 pum. Muchas gracias por haberme escuchado a este idiota.
Creo en un Cristo resucitado en todas las personas, y también en la alegría y en transmitir la alegría. Y creo que este proyecto, que ahora es una utopía, va a ser realidad, porque Dios, para Él nada es imposible. Y cada uno en San Antón ha recibido su milagro. Y un milagro es ese, que la alcaldesa venga, venga y se comprometa a solucionar este problema, que es el problema de todos. Todos en un momento podemos ser invisibles. Hoy con la crisis, cualquier persona que no tenga trabajo se puede ver en la calle. Ya no son más esas personas que son drogadictas, alcohólicas o que tienen adicciones. Puede ser él, ella, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, todos podemos estar al borde de la calle. Porque hoy en día hay mucha exclusión social. Después de los 30 años es muy difícil que alguien te dé un trabajo. O a veces es difícil conseguirlo, porque si no tienes influencias o contactos o acomodo, como se dice, ese trabajo no llega. Entonces hay que reflexionar y hay que buscar una solución. Y yo creo que hay que capacitar a las personas en libertad y a enseñarles a través del conocimiento. El conocimiento es una capacitación que sirve para perfeccionarse. Pero hoy en día los cursos que se dan solo quedan en cursos. En cursos donde la gente va, aprende, los hace y se queda el papelito colgadito en una pared. Y no sirve para nada. No, señores, llamamos a todos a una segunda oportunidad. Tú tienes una segunda oportunidad. Todos los días que te levantas, tienes una segunda oportunidad. Lucha por eso.
Bueno,
querido, ¿cómo te dio por hacer monólogo? Porque es que yo te veo que actuando en el Club de la Comedia o en otro sitio. Otra cosa es que nos lancen tomates y tal, que de ahí nos podemos hacer un gazpacho.
Qué bueno.
¿Cómo lo ves? ¿Crees que es bueno reírse de uno mismo o hay gente que en vez de sangre parece que tiene horchata?
Bueno, la verdad que es que esto es como la pregunta del ser o no ser que decía Shakespeare. Jo, qué difícil la respuesta. No, evidentemente yo creo que sí, que el humor es necesario en la vida y debíamos ser monologuistas todos, hacer un poco el mono. Es lo mejor que se puede hacer en esta vida. Somos monos, decía Darwin, que veníamos del mono. Pues eso, monologuista, pues ya está, sería lo mejor que podíamos hacer. Reírnos de nuestra sombra. Yo creo que es una buena medicina para no caer en la depresión y hacerte monólogos mentales para reírte de todo y de todos. Y humor blanco, ¿vale? Hemos dicho antes, humor blanco, ¿no? Y sano, no queremos de ninguna manera que la gente que sea susceptible se siente molesta. El humor blanco es el mejor. Bueno, espero que mi respuesta haya sido correcta y haya ganado el premio.
Luis, ya las últimas preguntas que nos quedan, los últimos coletazos de gente anónima. ¡Vamos, Luis!
Yo quiero agradecer personalmente la labor que estoy haciendo y suerte y que sigáis con esa labor para que más gente pueda ayudar a más gente a salir de esos problemas.
A mí me encantaría proponer dictar talleres de teatro y hacer ahí en San Antón talleres de risa o de payasos que podamos yo he sido payaso de hospital y la verdad que se necesita reírse porque a través de la risa uno se ríe de uno mismo y empieza a darse cuenta que es una herramienta muy importante para salir adelante. Así que os propongo a todos los oyentes, reírse, que reírse alegra el alma y la vida.
Y produce las hormonas del placer de la risa, no de otros placeres.
Bueno, ya para finalizar, encantado de que hayáis venido. Yo creo que hay que reírse de uno mismo, hasta hacer el idiota, como si hay que vestirse de tía por hacer el ridículo, tampoco pasa nada.
Tampoco despide tanto.
Ostras, eso tiene más poder. Y bueno, hasta aquí. Ah, sí, espera. Nuestro barco de chanquete.
Yo apoyo mi proyecto porque para eso he participado en su redacción, pero me gustaría que se llevara a efecto y me da lo mismo participar o no participar. Me encantaría participar, pero si no participa otro es que se está realizando. Entonces me sentiría orgulloso de haber puesto mi granito de arena en la solución de una sociedad más justa contra en favor de los invisibles y la gente que está desintegrada en la sociedad. Muchas gracias por habernos escuchado.
Bendición, bendición, bendición.
Bueno, y hasta otro programa de Gente Anónima.